para el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios. El sistema operativo divino es que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder ser iluminados por Dios. La plenitud del Espíritu Santo no es algo que se siente, no es algo emotivo, simplemente es un hecho. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados conocidos, Dios perdona los pecados desconocidos y en ese momento estamos llenos del Espíritu Santo. Es como limpiar los pecados de nosotros para entrar a la presencia del Rey, del soberano Dios Todopoderoso. Y nosotros como hijos de Dios y sacerdotes del Dios Altísimo, que somos todos nosotros, tanto el hombre como la mujer, tiene acceso al trono de la gracia, simplemente a través de la confesión. Si eres creyente, si no eres creyente, el asunto es creer en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que fue y murió por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer uso, si es necesario, pues siempre está la opción abierta de hacer uso de Primera de Juan 1:9. Versículo de Primera de Juan 1:9 es el versículo más importante de la cristiandad, porque habla de la confesión de nuestros pecados, y nosotros siempre pecamos. Todos los días pecamos, aunque estés creciendo te vas a pecar, vas a desobedecer a Dios de una manera u otra. Entonces Él nos da la opción de hacer uso de Primera de Juan 1:9 para estar llenos del Espíritu Santo. Y nos dice lo siguiente, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, basado en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, bien y el mal. Estas dos cosas, el bien y el mal, se conocen como la maldad. La maldad es propuesta por Satanás. Entonces, en el momento que hacemos eso, somos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la capa espiritual de la Biblia y causa crecimiento espiritual en nosotros. O sea que, para nosotros es importantísimo como familia real seguir el protocolo divino. Hay un protocolo que se tiene que llevar a cabo para que las cosas operen de la manera correcta. Entonces, hagamos eso, hagamos uso de 1 Juan 1:9 en la intimidad de nuestras almas. Pecado quiere decir desobedecer. Transgresión o desobediencia quiere decir. Esos pecados son entre nosotros y Dios. No le vayan a decir a ustedes los pecados suyos de otras personas, porque eso es algo privado entre tú como sacerdote de Dios Altísimo y Dios Todopoderoso. Y Dios es omnisciente, Él sabe tus pensamientos y Él reconoce lo que tú has hecho y Él simplemente te pide que lo confieses. La palabra es homologeo en el griego, que quiere decir citar tu caso en la corte de Dios, en el trono de Dios. Entonces cuando tú citas tus pecados, Él perdona. Tus emociones o tu culpabilidad no tiene que ver nada con el asunto. No se basa en lo que tú eres, se basa en lo que Él hizo en la cruz. Entonces, por eso te dice que simplemente los nombres, no que te sientas arrepentido y que te des golpes de pecho. Si tú tienes remordimiento cuando confiesas tu pecado, has cometido otro pecado. ¿Me explico? Si tienes sentido de culpabilidad, otro pecado. Tienes que confesar ese pecado también. Porque cuando Él perdona, perdona completamente y se olvida del pecado. Entonces, vamos a hacer uso del 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la segunda clase del día de hoy. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para seguir creciendo, para resolver los problemas que tenemos enfrente de nosotros y que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis, por medio del cual hemos llegado al asunto de lo que es la adoración, la verdadera adoración bíblica. Y para hacer eso, pues, de nuevo, estamos haciendo este estudio diacrónico a través de la Biblia, desde el inicio del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y vamos a darnos cuenta de las diferentes maneras en que se hacía la adoración, no solamente individual, sino corporativa. Y también la Biblia nos deja saber qué es lo que no se debe hacer en lo que concierne a la adoración, que no es legítimo en la adoración y Dios considera como una afrenta a Él. Cuando la persona hace las cosas por su propia manera, separada de las instituciones divinas, no tiene otra alternativa sino hacer uso de este sistema. ¿Sí se da cuenta? O es uno o es el otro. O estás en el campo de Dios o estás en el campo de Satanás. Entonces las instrucciones son específicas para que nosotros tengamos éxito. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Los que lo aman quieren conocer su palabra. Cada vez que tú tienes un pedacito de fe, un puntito de fe, un píxel de fe, eso viene acompañado con el amor. Cada vez que te haces un pedacito de la palabra de Dios, tienes un pedacito adicional de amor. Nosotros aprendemos a amar porque Él nos amó a nosotros primero. Y el amor al cual me refiero es el amor agape. El amor que tiene las normas y los principios divinos. No es el amor fileo que se basa en lo que es el objeto de nuestro amor. Nosotros somos el sujeto, amamos al objeto, generalmente es el sexo opuesto, y claro, está basado en qué, quién es esa persona, hay ciertas características que nos gustan, comienza el enamoramiento, después se unen las almas esas, y eso es un amor fileo, o el amor que le tienen los padres a los hijos, etc. Aquí estamos hablando del amor agape que nosotros aprendemos. Y lo que ocurre es que cuando tú creces espiritualmente, el primer fruto que va a producir tu corazón es amor. Los frutos del Espíritu son amor, paz, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. No con las del mundo, el sistema cósmico, no gay, no el mundo, el globo terráqueo, sino el sistema cósmico. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, de arrogancia a mansedumbre. A mansedumbre ante las propuestas divinas. Tú le haces caso a Dios y te sientes desagradado, sabes que es tu padre que te ama. Es que lo que tenemos que reconocer es que nosotros como padre amamos a nuestros hijos totalmente con la capacidad que tenemos humana de amar, que es muy poquita. Pero díganle a una madre si no ama a su hijo. Aquí tenemos una dama que pronto va a dar a luz y todavía no se da cuenta, sí, tú amas al bebé cuando está en tu estómago, pero cuando nace, ¡ay! Ahí eso es otra onda, es un amor que se... ¡ah! Nunca había sentido ese amor. ¿Sí o no? Bueno, los que son padres y madres saben que ese es un amor que... Pégame a mí, pero ni siquiera pestañees a mi hijo, porque ahí sí que te va mal, ¿verdad? Es un amor tremendo, genuino, poderoso, profundo, con la capacidad que nosotros tenemos. Ahora, pongan eso desde el punto de vista humano y compáralo con el amor divino que es eterno, que es infinito. El amor que Dios nos tiene a nosotros es tan fuerte, tan maravilloso, tan especial, que sobrepasa el entendimiento. O sea que, y ese amor es el que nosotros aprendemos a medida que vamos conociendo la mente de Cristo, de su Hijo amado. ¿Okay? Es su Hijo amado y nosotros tenemos eso. Entonces tenemos amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. La fidelidad comienza con fe, con la fe. La persona que se llena de fe, a la final, recuérdense, ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que utiliza Dios para darnos el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la característica? Él tiene una característica específica que busca de todos nosotros.
Fidelidad.
Fidelidad, la fidelidad. ¿Qué fiel obedece? La fidelidad. Tú vas a ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque tú lo amas. Tú cuando conoces a Dios con todo tu corazón, o sea, te llena hasta que Cristo se formó en ti, lo vas a amar como no has amado a nadie. ¿Qué incluye a nadie? A tus hijos, a tu marido, a tu madre, a tu padre, a todas las personas que conoces, todos los seres humanos. Tú vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que ya no vas a amar a estos seres queridos que están cercanos? No. Ahora los vas a amar con un amor más intenso y más perfecto. Lo vas a amar como es, como tiene que ser amado una persona. ¿Por qué? Porque nos enseña a amar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo tenemos que tener en mente nosotros, porque ese amor que tiene Él por nosotros es espectacular. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo en la cruz para morir por nosotros. Tremendo amor que es ese. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él dio a su Hijo por nosotros. Y ahora que somos hijos de Dios, ¿cuánto más no nos dará en Cristo Jesús? Estas son palabras bíblicas que a nosotros nos deben sacudir. Caramba, no, aquí hay algo maravilloso. Aquí hay algo que verdaderamente es genuino y que llega al corazón profundamente. Entonces, en lo que estamos estudiando en estos momentos es que ese asunto de la adoración. Y cuando les digo que en esta escena que nosotros vemos, del capítulo, comenzando con el 10, 11, 12, 13, 14, del libro de Apocalipsis, ahí no se experimenta ni se inyecta la naturaleza pecaminosa humana. Porque resulta que en el cielo, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? En la tierra. Aquí en la tierra, Señor, el milenio, el reinado milenario, entonces el reino de los cielos en la faz de la tierra. No lo heredarán. O sea que nosotros regresamos junto con Él, pero primero vamos al cielo. Aquí en el cielo, en esta visión, no hay carne. No hay naturaleza pecaminosa. No hay inyección humana en la adoración. ¿Me explico? Porque como no hay carne, pues no hay... Ya estas personas han pasado por este proceso. Cuando esto ocurre, ya la tribulación pasó. Ya la iglesia fue raptada. Pero es un evento escatológico del futuro que le permite Dios ver a Juan para que él pueda enseñarnos a nosotros de qué se trata. Pero esto todavía no ha ocurrido. Es un evento que va a ocurrir en el futuro. Simplemente que se le da la visión a él para que lo pueda ver. Entonces, muy interesante porque aquí nosotros vemos lo que es la verdadera adoración y hemos estado estudiando este libro de Apocalipsis, pero en conjunto con esto hemos ido al Antiguo Testamento para hacer el estudio acrónico de lo que es la adoración. Ahora, terminamos con el asunto de Adán y nos damos cuenta de que Dios le enseña a Adán cómo llevar a cabo este proceso de matar un animal, de desollarlo, de cortarlo, tajarlo y de sacarle las vísceras y qué hacer con las vísceras, etcétera. Ahora, el asunto es que Adán nunca había visto un animal muerto, ni nunca había matado un animal, porque la muerte todavía no había entrado antes de la transgresión. Pero ahora tenía que hacer eso. Entonces, aquí hay un proceso. La muerte viene a través del pecado. Nosotros sabemos eso, que la muerte conduce al pecado. Pecado, la muerte del pecado, primero comienza con la muerte espiritual, y después la muerte natural. Y eso es lo que tenemos. Entonces, él nunca había visto un animal muerto, ahora lo está viendo. Dios le da una lección de anatomía, le tiene que enseñar cómo matar a un animal de manera correcta para ofrecerlo como sacrificio. Porque ese animal habla del sacrificio futuro que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, después le da instrucciones acerca de las vísceras del animal, cómo quitar la piel, cómo cortarlo, cómo tratar la piel, y todo esto para vestirlos. Cómo tratar la piel es interesante porque, como les dije, al cancelar la clase anterior, si tú a la piel no la procesas, se queda dura. No sirve para vestir. E imagínense ustedes, tú te pones una piel de un animal y no está bien curada, pues te raspa. La piel del animal es mucho más gruesa que la de nosotros. Pero si está bien curada, es cita por dentro. Es suave, es como la gamuza casi, ¿verdad? Que es suavecita, te la puedes poner. Entonces, esto no ocurre en 5 minutos, estas instrucciones que le da Dios a Adán. Ahora, lo que hay atrás de esa instrucción es una lección espiritual acerca del sacrificio de adoración, y esta información debería ser pasada a los hijos de él, a Caín, a Abel, y a los hijos de los hijos, y a los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Entonces, Abel aprendió la lección, pero Caín no la aprendió. Lo único que aprendió es cómo utilizar el cuchillo, que va a utilizarlo para matar a su hermano. Y por eso, pues, trata de definir lo que es la adoración por su propia iniciativa e imaginación, y es rechazado por Dios, porque no siguió las instrucciones divinas de lo que se trataba. El segundo ejemplo ocurre en Levítico 10, y aquí se los tengo para que ustedes, primero vamos a leerlo y después yo les doy la explicación. Nadab y Abiú, hijos de Araón, recuérdense, Araón fue predestinado por Dios para llevar a cabo todos los sacrificios que ocurrían en el tabernáculo y también más adelante en el templo. Esta es la familia de los levitas de Araón. Tenía 2 hijos, era Nadab y Abiú. Tomaron sus respectivos incensarios porque eran sacerdotes. Estos eran toda la familia de Araón eran sacerdotes, ¿okay? Eran los sacerdotes levitas. Era una tribu de Israel dedicada al servicio de Dios nada más. Era todo lo que hacían, no podían tener territorios propios, se les cedía territorio en ciertos lugares, no pagaban impuestos. Ellos tenían la vida dedicada al servicio del Señor. Entonces, estos dos son, lo que les estoy diciendo, que estos hijos, 2 hijos son sacerdotes. ¿Okay? Son sacerdotes bajo el sistema levítico. En el transcurso de la edad de la iglesia no hay sacerdocio especializado. Hay iglesias que tienen sacerdotes, ¿verdad? Y los demás son laicos. Eso no es bíblico. Ese sistema se utilizaba en el Antiguo Testamento, pero no se utiliza en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nosotros somos sacerdocio universal. Pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, que es el sistema cósmico, a su luz admirable, que es el sistema de Dios. Él nos saca, él nos redime de las tinieblas. Las tinieblas es donde ocurren todas esas cosas que ocurren, y nos llama a su luz admirable, nos rescata de ese sistema. Entonces, es completamente diferente, y para nosotros es muy interesante entender la diferencia que existe. Entonces, aquí vemos que ellos lo que hacen es, después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor el fuego extraño. El incienso que tenía que hacerse para la adoración tenía una fórmula específica dada por Dios, el cual incluía el nardo. Aquí tenemos un nardo, por eso le digo que había nardo entonces. O sea, tenía y era hecho por medida. Era carísimo y ese era el perfume que se le echaba al incienso. El incienso se llevaba a cabo aquí adentro, el fuego del Señor, dentro del tabernáculo, igual ocurría en el templo. Entonces ellos entran al tabernáculo, ¿verdad?, para ofrecer incienso con fuego extraño, como dice la palabra de Dios. Entonces, después dice que él no les había ordenado, el Señor no les había ordenado a ellos hacer eso. Y de la presencia del Señor salió fuego y los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Araón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo pueblo será honrado. Y Araón guardó silencio. Dios le ejecutó a sus 2 hijos que habían entrado al lugar santísimo con su propio incienso, con su propio sistema de adoración. Cuando se hace incienso al Señor, se está adorando al Señor por qué y quién es el Señor. Y claro está, ¿cuál es la pena? La muerte, la ejecución instantánea de estos 2 jóvenes. En esta ocasión, 2 de los hijos de Aarón entonces deciden traer su propio incienso, su propio fuego, y por eso la Biblia lo menciona como un fuego extraño, y en vez de utilizar el fuego santificado por el sumo sacerdote, van a traer su propio fuego y están operando fuera del orden establecido por Dios para este ritual. Recuérdense que este es un sacerdocio especializado que tiene que llevar a cabo las funciones divinas de acuerdo a el protocolo divino, y no lo están haciendo. Esta era una verdadera señal de rebelión, de rebeldía. Cuando yo digo rebelión, ¿qué es lo primero que les trae a la mente el asunto de la rebeldía, la rebelión? Eso quiere decir, ¿quién fue el primero que se rebela en contra de Dios? Satanás. Esa rebelión viene de aquí. Yo tengo un sistema que es mejor que el de Dios. Tú no necesitas a Dios para hacer las cosas. Tú para hacer las cosas conmigo, tú, Dios no lo necesitas para nada. Es lo que está pasando en los Estados Unidos, que están sacando todos los vestigios de Dios de las escuelas, y los problemas que estamos teniendo son tremendos. Porque la verdad de la palabra de Dios empuja la mentira. Cuando estos jóvenes aprenden la verdad y escuchan mentira, inmediatamente sabes que esto no me sirve. Se desligan, se desatan de eso rápidamente porque saben que es una mentira. Porque conocen la verdad. Tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así de simple. Si no conoces la verdad, atadura. Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo maravilloso, pues, porque Dios nos da a nosotros esta manera de operar. Es una manera de operar que, claro, esta es una dispensación. Esta es la dispensación de los judíos. Nosotros estamos en la dispensación o administración divina de la historia de la iglesia, que es diferente, con diferentes normas y principios. Claro está que todo proviene de la fuente divina, pero la edad de la iglesia no está bajo la ley mosaica. La edad de la iglesia está bajo la ley del espíritu de vida y de verdad, que es una ley superior a la ley mosaica, y se resumen con: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley mosaica. Pero eso es un proceso. Para tomar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tienes que crecer, tienes que conocerlo. Porque si no, si tienes mitad y mitad, amas al mundo, la mitad y la mitad a Dios. Eso no es todo tu corazón. Él no te dice ama al Señor tu Dios con algo de tu corazón, sino con todo tu corazón. O sea que adquiere toda la instrucción divina. Qué bien te va a ir cuando tienes la instrucción divina. Qué felicidad tan increíble. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Primer fruto del Espíritu. Él es el que lo garantiza. Él es el omnisciente y Él es veraz. No puede mentir. En el Señor no hay sombra de variación ni mentira. Cuando Él te dice una cosa, es exactamente como te lo dice. Y funciona exactamente como Él lo dice. Nosotros somos los que tomamos la decisión. O le hacemos caso a Él, o nosotros nos inventamos la nuestra con nuestra mente carnal, terrenal, finita. Y comparada con Dios, un supermenso, un minimenso. Vamos a suponerlo así, porque no es supermenso, porque somos muy chiquitos. Sí, y salimos de Mensópolis. De Mensópolis, porque somos mensos, pues creemos en la mentira. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una verdadera señal de rebelión. Rebelión en contra de la autoridad establecida por Dios, y donde hemos visto pues que el concepto de la autoridad es tan importante a la luz del conflicto angélico. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que darnos cuenta de que rige el conflicto angélico en la faz de la tierra. Estas son las instrucciones de los ganadores. Él garantiza que seamos ganadores, victoriosos. Pero atrás de todo esto que está ocurriendo, Satanás está operando bajo este sistema. En este momento Satanás está tratando de implementar el globalismo. ¿Por qué el globalismo? Porque el globalismo trae supuestamente la paz mundial. Y lo que trata de hacer es una imitación del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Pero él va a fracasar completamente porque los sistemas que él tiene establecidos son sistemas de arrogancia y de odio, los cuales se amalgaman cuando están en contra de la verdad. Por eso Islam y el comunismo se pegan, se reúnen para hacerle daño a los sistemas cristianos, por ejemplo. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada y sea llevada, quedan esos dos sistemas. Queda el sistema de la religión y el sistema de la política. ¿Qué creen que va a pasar? Bajo el sistema de la arrogancia, ellos quieren este crecer mejor que este. Y ahí viene la guerra. Ahí viene el problema grandísimo, magno. Y claro está, el Satanás no puede mantener lo que él propone. Aún con el uso completo de todo su ejército, que son millones y millones y millones de ángeles. No puede. Dentro de los parámetros establecidos por Dios, él no se puede meter a hacer ciertas cosas. Parámetros que van a cambiar durante el transcurso de la tribulación, donde se van a ver los ángeles caídos en ese segmento de la historia. Va a ser horrible para las personas que están en la faz de la tierra. ¡Wow! Como dice el médico, ¡guácala! Eso sí va a ser terrible, mano, verdaderamente terrible. Pero nosotros no vamos a estar aquí, nosotros vamos a ser arrebatados al cielo. Entonces, para pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, el tribunal de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la gradación. Nosotros vamos a tener ciertos grados enfrente de nuestro Señor, de acuerdo a la cantidad de obras que hayamos hecho. Hay obras de bien divino y hay obras de bien humano. El que conoce la palabra de Dios y ha crecido en el conocimiento de Dios, produce obras de bien divino. Y es recompensado por esas obras de bien divino frente al tribunal de Cristo. Esos son los fieles, esos son los que pasan a regir con el Señor. Que los otros pasan, pero no tienen ninguna... Pobres aquí, pobres allá, pero felices allá arriba, porque siquiera están ahí, no están allá abajo. Entonces, es algo muy interesante. Todo lo que él tiene es perfecto y hay una perfección extraordinaria. Entonces, aquí tenemos la historia, pues, de lo que ocurre en Levítico 1:3, lo que no debe ser la adoración errónea. Entonces, aquí lo que podemos ver con esto, cuando yo les doy este versículo bíblico, es que el tema completo en el conflicto angélico, en la rebelión de Satanás, es la autoridad. Él está rechazando la autoridad de Dios Todopoderoso. Lo que sucede con Lucifer es que él cree, por la gran cantidad de maravillas que Dios le ha dado, se le va a la cabeza todo este poder, y entonces ya cree. Porque miren, lo que pasa es que Lucifer estuvo presente cuando Dios creó el tiempo y el espacio. Él estaba ahí, presente. Las estrellas del cielo, los hijos de Dios se regocijaban cuando veían toda la creación. Entonces, con el conocimiento que él adquiere de esto, entonces él se cree lo máximo. Y como era tan inteligente, lo sigue un tercio de los ángeles del cielo, que deciden irse a favor de este ángel caído y rechazan a Dios y entran en rebeldía con Dios. Entonces ahora este conflicto angélico tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Y en el juicio de apelación de Satanás, entonces se llevan a cabo, ¿quién va a regir la mente del ser humano? Aquí es la batalla por nuestra alma, por nuestra mente, ¿qué es lo que pensamos nosotros? O rige Satanás con todos los sistemas que tiene, que son una cantidad enorme de sistemas, ¿eh? Y son tan grandes que a nosotros nos llevan. Tú no tienes la mente suficientemente fuerte, sin la palabra de Dios, que es la verdad, para combatir esto. Te lleva. Punto. Así de fácil. Te lleva. Te convence. De una manera u otra te convence. Y eres una presa fácil para él. Entonces, claro está, lo único que detiene esto es la palabra de Dios. La verdad absoluta de nuestro Padre amoroso. Nos ama. No está tratando de destruirnos, está tratando de corregirnos y está tratando de edificarnos. Está tratando de llevarnos al lugar donde Él quiere para darnos el gobierno que Él quiere darnos a nosotros y darnos la paz y la tranquilidad aquí en la faz de la tierra. Entonces, todo esto, claro, cortesía de la palabra de Dios, de nuestro Padre que nos hizo y que nos redimió. En todo esto que le estoy diciendo hay algo interesante. Todo el tema de la autoridad y la orientación a la autoridad en la casa, en los negocios, en el gobierno, en la iglesia, en la adoración, es crítico y es el motivo por el cual Dios hace tema del asunto a través de la Escritura. Él tiene que hacer tema de esto para que nosotros entendamos que si nosotros nos descarriamos de la autoridad establecida por Dios, nos vamos a meter en tremendos líos. Vamos a empezar a maquinar en nuestra mente carnal las cosas que a nuestro corazón han llegado cortesía de este sistema, y son tanta la información que hoy en día viene con tanta velocidad debido a todos los sistemas informáticos que existen hoy en día, que nosotros tenemos una, como quien dice, una catarata de información que viene a nosotros. Muchísima información de todos lados. Cada rato estamos aprendiendo algo nuevo y apenas los aprendemos sale algo nuevo. O sea, una cantidad de sistemas impresionantes que están saliendo, que el ser humano pues se queda atónito de ver tantas cosas. Dentro de esto también está el desarrollo psicológico. ¿Ustedes saben quién tiene los mejores psicólogos del mundo? ¿Los psiquiatras del mundo? Rusia. Rusia se especializa en los sistemas psicológicos. ¿Por qué? Porque ellos ven al ser humano como un animal inteligente, pues, y lo quieren manipular utilizando los sistemas de psicología. Psicología viene de la palabra psuche, que es alma, y logía, que es el conocimiento del alma. Psicología. Entonces, cuando nosotros no nos orientamos a la autoridad, imitamos a Satanás. ¿Qué pasa con la rebeldía de nuestros jóvenes? No quieren saber nada de la autoridad. Ellos son su propia autoridad. Ellos no tienen que decir nada. Es más, nosotros somos los imbéciles enfrente de los ojos de ellos. Ellos se las saben todas. Claro está, eso no es así. Si ustedes vieran las instrucciones divinas en el Antiguo Testamento, un hijo, hoy en día, los hijos insultan a sus padres como les dé la gana. Le dicen toda clase de nombres, le dicen, en el Antiguo Testamento, si un hijo insultaba a su padre, moría. Óiganlo. O sea, que ahí no había, o sea, podía llevar el padre a su hijo, al juez, este hijo mío me insultó, me dijo esto y esto y esto, se lo llevaban y lo apedraban. Ahí está, se acaba el problema. Hoy en día, claro, no se lleva a cabo este sistema, no estamos bajo este sistema, estamos bajo otro sistema, ¿verdad? Pero así ve, lo que yo les trato de decir es, ¿cómo ve Dios la autoridad delegada por él? La autoridad delegada por Dios a los padres tienes que hacerle la venia, los padres son tus padres, o sea, no importa qué tan erróneos o equivocados estén, son tus padres, ¿verdad? Entonces, pero claro está, hoy en día todo ha cambiado y pues las cosas, debido a la falta de conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Sí, te falta conocimiento, vas a destruirte. ¿Por qué? Porque estás bajo el sistema de destrucción. La política de Satanás es robar, matar y destruir. Estás en el sistema de destrucción, está en el sistema de confusión, está en el sistema de arrogancia, en el sistema del odio. Entonces, esas son características de una persona que ha sido programada por ese sistema. Tiene odio, tiene rencor, tiene arrogancia, tiene todo eso, viene de ahí. Entonces, aquí cuando nosotros no aceptamos la autoridad delegada por Dios, estamos en desobediencia total a Dios. Pero cuando lo hacemos, sí estamos obedeciendo a Dios y le agrada a Dios nuestra actitud. Esa es la adoración. Cuando tú le haces caso a Dios, estás adorando a Dios. Estás diciendo, tu palabra es más que cualquier cosa, yo voy contigo. y te quitas un peso enorme arriba, porque cuando tú utilizas la palabra de Dios, Él hace que las cosas operen para bien. Él respalda su palabra. Recuérdense, Dios tiene que vindicar su palabra donde se encuentre. Si la palabra de Dios se encuentra en tu corazón, que es la parte pensante del alma, Él tiene que vindicar su palabra. Exactamente lo que está ahí, Él respalda. Tú no puedes hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos finitos, somos una pulga, pues. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un sistema tan grande como ese? Él hace. Ya la bronca no es conmigo, la bronca es con mi papá. Y mi papá es el Todopoderoso. O sea que ya ahí te quitas arriba un peso increíble. Simplemente utiliza la palabra de Dios, utiliza la palabra de Dios. Y eso, pues, destruye todo ese sistema. Entonces, aquí estamos viendo que Nadab y Abihu están en rebelión en contra de la autoridad establecida por Dios concerniente al sacerdocio levítico y de su padre. Recuérdense que Aarón no solamente era el padre de estos dos jóvenes, sino que también era el sumo sacerdote de los dos jóvenes. O sea que es doble la transgresión que ellos hacen. Y ellos van a operar basados en su propia manera subjetiva de ver las cosas aparte de la autoridad de Dios. Ellos son sinceros en su adoración, son genuinos, van a utilizar todas las funciones del tabernáculo, no van a establecer un ídolo en el tabernáculo, simplemente van a darle incienso al Señor, ¿verdad? Simplemente van a traer su propio incienso, o sea que solo hacen un pequeñito cambio dentro del sistema de adoración. Pero a través de ese cambio quieren definir lo que es la vida espiritual, lo que es la salvación y lo que es la adoración. O sea que ellos le hacen un cambio. Así funciona Satanás. Satanás socava poquito a poquito. Te va tirando el machete abajo del árbol. Lo mismo que hace un marido y una mujer cuando están sin Dios. El hombre comienza a darle machete a la mujer por abajo y la mujer al hombre. Comienza a hablarle de las faltas que tiene ella. Mira tú lo que haces, cómo te vistes, y ay, porque dándole machete. Y lo mismo con la mujer con el hombre, hasta que derriba el matrimonio. Nosotros sabemos bíblicamente que nosotros tenemos que enfocarnos en la parte buena del cónyuge. Mira la parte mala, hazle caso, oblivio. Ahí lo único que va a cambiar esa parte es la palabra de Dios. Hay que darle tiempo al tiempo, por eso viene la paciencia que da la palabra de Dios. Hay un testimonio corporativo ante nuestro Señor Jesucristo. El testimonio corporativo es marido y mujer, porque es parte de lo que Dios ha diseñado para proteger la raza humana. Entonces, esas instrucciones son maravillosas, porque cuando tú comienzas a ver la parte buena de la persona y comienzas a tener a esa persona en alta estima, y sabes que todos nosotros somos imperfectos, no hay un ser perfecto. No es que te vas a buscar una persona perfecta, porque no existe tal cosa, sino que te vas a enfocar en lo bueno. Mira las cualidades extraordinarias que tiene esta persona. Las que son malas, échalas a un lado, no las veas, no te dirijas a ella. Yo muchas veces he dado la analogía del marido que está esperando que la mujer salga del baño. Y sale del baño y se mete. ¡Uy, qué horrible! ¡Mira lo que has hecho! ¡Guácala! ¡Que estás llena de porquería tú! Eso es lo que está haciendo el marido cuando persigue a la mujer por las debilidades que tiene. ¡Igualito! Y lo mismo la mujer con el hombre. Claro, está llevado a un nivel más profundo, más, o sea, que comunica, vamos a ponerlo de esa manera. Pero eso es lo que hacemos nosotros cuando le empezamos a dar machete al cónyuge. Nos echamos abajo, núcleo familiar. Está compuesto del marido y de la mujer y después vienen los hijos. Entonces, claro está, eso es autoridad que tiene que venir de la palabra de Dios para que funcione. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Dios les demuestra lo que Él piensa acerca de ese asunto y son ejecutados inmediatamente por su actitud blasfema y por su rebelión. No solamente no les acepta el sacrificio que traen, sino lo considera como blasfemo. Están blasfemando al Dios Altísimo al hacer lo que ellos les dé la gana. Entonces, claro está, los ejecuta. Otro interesante versículo que tenemos es la adoración corporativa. Aquí vamos a empezar a ver dónde comenzó esta adoración corporativa en la Biblia. Esta comienza a desarrollarse en el Éxodo, en el monte Sinaí, respondiendo a la redención y revelación de Dios. Y es ahí donde encontramos el primer himno clave de la Escritura, y me refiero a la canción de Moisés. Esta es la primera adoración corporativa que existe en la Biblia, y de aquí sacamos algo muy interesante, porque yo, claro, les pongo todo el capítulo 15, porque ahí vemos todo este himno que hace Moisés, pues, para el Señor. No sé si ustedes lo puedan leer ahí, pero yo, si pueden leerlo, yo lo voy a leer aquí, y ustedes siguen aquí con la diapositiva. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. De paso, esta canción viene después de que los libera al pueblo de Dios a través del mar rojo. Bueno, de todas maneras, fíjense lo que nos dice: mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros del faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Piensen por un momento que este es el ejército magno, este es el máximo ejército del poder máximo que existía en esas épocas. Ese es el ejército superior de todos los tiempos, y el Señor, claro está, lo destruye. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan en contra de ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como el montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. El pueblo de Israel, ¿verdad? Se cumplirá mi deseo en contra de ellos, sacaré mi espada y los destruiré por mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido con tu poder, los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan, el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron en temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Imagínense, este es un pueblo grandísimo que lleva como 3 millones de personas, que acaba de destruir con el poder de Dios el ejército más poderoso de todos los tiempos, en esa época. Entonces estos pueblitos chiquitos dijeron, ay papá, aquí viene este pueblo, y comenzaron a temblar pues. El terror y el espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo, quedan inmóviles. Como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. ¿Cómo los compró? ¿Se recuerdan? En esta ocasión tuvieron que pintar los dinteles de sus casas y los postes de sus casas con la sangre del Cordero, hablando de el Mesías, de la sangre que iba a derramar nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta es la Pascua, conocida en inglés como Passover. Pasa por arriba el ángel de la muerte y no consume a los hijos de Dios. Entonces, hasta que tu pueblo, que tú has comprado, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido, el Señor reinará para siempre. Fíjense, y esto lo cantaba todo el pueblo. Había una estanza en que cantaba el pueblo y las mujeres respondían. Cantaba el pueblo y las mujeres respondían. Y era precioso. Pues imagínense, miren el contenido de esta alabanza. Es un contenido que está centrado en qué y quién es Dios. Una de las maneras fáciles que pueden saber si una canción que se canta en una iglesia es bíblica es contando. Fíjense ustedes, es una manera muy fácil de reconocer si se apega la canción al Todopoderoso. Cuando la canción tiene el pronombre personal o su forma dentro de una palabra, y me refiero al pronombre personal humano, tú comienzas a cantar, yo Señor, aquí hay dos, está yo y está el Señor, porque cuando habla, de este lado habla del Señor, de Dios, del Señor o de Dios, pero de este lado habla de yo. Entonces, cuando tú comienzas a oír y tú ves los pronombres, aquí uno, dos, tres y aquí uno. Y después, o sea, yo esto, yo hice aquello, yo necesité eso, yo... Y después, otra vez, aquí sale uno y aquí sale otro, aquí sale uno. Y después, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y aquí salen uno y dos. Se comienzan a dar cuenta que esto no está dirigido tanto a Dios, sino a mí, a mis necesidades, lo que yo hice. Esto no es una verdadera alabación. En este caso, ustedes están viendo que el pueblo está verdaderamente entusiasmado, verdaderamente y genuinamente agradecido por lo que Dios ha hecho por ellos. Pero ustedes se dan cuenta que la preponderancia es el Señor. El Señor, el Señor ha hecho eso, el Señor. Entonces, en un himno, en una alabanza, tiene que haber más de esto que de esto. Eso tiene que mermar y esto tiene que aumentar. Hoy en día las canciones tienen más de esto. Se está metiendo este asunto, y eso debido a la sociedad en que vivimos nosotros. El yo, el yo, el yo, el yo. Y claro está, para los líderes de la alabanza, es algo que se puede utilizar para determinar qué música es la que se está centrando en el Todopoderoso, no en mí. Yo he cometido un error parecido a este en una de las canciones que hice. La canción dice, andaba yo como necio en el mundo, en mis deseos quería cumplir, yo no encontraba nada más que yo pudiera hacer sumido en el placer. Cuando me doy cuenta y lo paso por este examen, era yo. Y después, claro, está lo que Dios hizo. Cuando conocí a Dios, su vida eterna me dio la esperanza, ya comienzo con su, o sea, los pronombres que hablan de Dios. Me dio la esperanza y finalmente, pues, sus deseos ya quería cumplir, pero tiene más de yo que de él. Entonces, ¿a quién estás adorando entonces? ¿A ti o a él? Entonces, es una manera muy interesante de elegir las canciones que se dirigen al Señor. Y eliminar las que no, porque el interés de nosotros en adoración es alabar al Señor por su grandeza. ¿Por qué y quién es Él? Él es digno de toda nuestra adoración, completamente digno de todo esto. Entonces, este es el primer himno escrito en la Biblia. No es cuando la música comenzó a ser utilizada, ni mucho menos, y quizás no es el primer himno en la historia humana, pero es el primer himno escrito que tenemos en la Biblia. Este que está en Éxodos 15:1. Está el primer libro de Génesis y después viene Éxodo, segundo libro de la Biblia. Entonces, en el libro del Éxodo se desarrollan dos aspectos diferentes de la adoración. El primero es el aspecto ritual, y eso lo vamos a hacer un poco más adelante, pero el asunto es que está muy bien definido. Dios revela en términos específicos, con los más diminutos detalles, de cómo las cosas tenían que ser construidas. El protocolo se adhiere a un sistema rígido operativo, por eso se le llama protocolo. Yo les he comentado a ustedes, por ejemplo, si vas a Inglaterra a hablar con la reina, primero tienes que tener el motivo por el cual vas a hablar, tienes que ser una persona muy importante, te tienes que vestir de cierta manera, tienes que entrar de cierta manera, tú no le puedes dar la mano a la reina a menos que la reina te dé la mano y la reina no te la va a dar. O sea, hay ciertas clases de cosas que tú tienes que esperar que el monarca haga antes de hacerlo. Y cuando te retiras, no le das la espalda al monarca. Muy interesante. El monarca es el que determina los pasos que debe tomar. Pero la persona, antes de entrar a la presencia de la reina, tiene un señor que le enseña cuál es el protocolo que debe seguir. No importa sea presidente de los Estados Unidos, no importa quién sea. Tiene que seguir este protocolo. Ese es el protocolo que se sigue con la monarquía. Eso es un monarca natural humano. Imagínense el Dios Todopoderoso, que si no va a tener un protocolo establecido con un sistema rígido operativo. Si no conoces cuál es el sistema rígido operativo, vas a entrar con todo descachalandrado, sucio. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo estás? Óigame, tienes que tener tremenda... Pero por lo menos que no te vas a entrar así. No lo va a aceptar. Tienes que entrar de la manera que él desea que tú entres. Entonces, él define en términos, en los más diminutos detalles, cómo las cosas tenían que ser construidas, por ejemplo. Las dimensiones exactas de cada artículo del templo, de los muebles. Y para eso, claro está, en vista del Espíritu Santo, ciertos artesanos que guiaban a los demás en la creación de estas cosas para que fueran hechas de acuerdo a los estándares precisos de Dios. Tenía la investidura del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios daba la investidura del Espíritu Santo a ciertas personas que él escogía para llevar a cabo ciertas funciones específicas, como los artesanos del templo. Porque todas las cosas, todo lo que está aquí adentro habla de Jesucristo, todo sin excepción. Desde el cordero, desde el altar, desde el lavacro, todo lo que hay aquí, desde la tela que se utilizaba, de las columnas que se utilizan, todo habla del Señor Jesucristo. Todo eso es un estudio precioso, de paso. Pero todo hablaba del Señor Jesucristo y había sido propuesto por Dios Todopoderoso con instrucciones específicas para que se construyera de esa manera. Moisés recibe instrucciones específicas acerca del templo y además del protocolo que se tenía que llevar a cabo. Mire, incluso fíjense dónde tenían que estar las tribus de acuerdo a el tabernáculo. ¿Y quién es la primer tribu que se encuentra enfrente de la apertura de la entrada? Judá, de donde viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo va a entrar por esta puerta. A través del Monte de los Olivos se ingresa y por esa puerta va a entrar nuestro Señor Jesucristo. Claro está que los musulmanes llenaron, hicieron un cementerio donde va la entrada a esta puerta, en el templo. Pero para Dios eso que es, que se supone bajo su religión que es una desecración, profanar, esa es la palabra, desecrar, profanar, porque no, es profanación. Pues eso es lo que hacían ellos para que no pasaran, pues nadie puede pisar ahí y profanar. No, el tabernáculo no existe. El templo no existe tampoco. El templo va a ser construido. Es más, ya tienen todas las dimensiones del templo. Tienen todos los artefactos necesarios para construirlo. Tienen las vacas rojas, que de paso salieron de Texas. Se las llevaron a Israel, y en Israel las criaron porque tienen que nacer en Israel. Entonces, la ceniza de la vaca roja son las con las que utilizaban ellos para purificar el templo. Pues bajo ritual, pues, judío.
El otro día salió una noticia donde un religioso musulmán de alta jerarquía dijo... denunció que la seguridad israelita estaba planeando construir
el templo.
El templo y que estaban inyectándole una sustancia conocida, o sea,
para desboronar,
para que erosionara, aumentara la erosión
de la cúpula de...
Ajá, porque ellos tienen acceso a la parte de arriba.
Sí.
Pero la parte de abajo, donde está el cimiento de la sí. Ébola, nada más que pueden entrar los israelitas.
Ajá, fíjate, está interesante. Sí. No, pues así, eso siempre va a haber problemas en esa índole. Bueno, de todas maneras, fíjense ustedes que Dios tiene estándares precisos. A eso es lo que yo me refiero. Son estándares precisos que se tienen que llevar a cabo. Y hoy en día, pues, nosotros, como estamos en este sistema del posmodernismo, donde las cosas son, a las personas no le interesa mucho tener información exacta, sino generalizada. Dime más o menos cómo es el asunto. Y está bien, es suficiente para mí. Pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, aquí, y eso es lo que les quiero enseñar a ustedes en estos momentos. Los artesanos que guiaban a los demás en la creación de estas cosas tenían instrucciones específicas, exactas, que te tenía que llevar a cabo. Y lo que podemos ver es que Dios es un Dios preciso, que le interesan los detalles, y por eso les digo que en la adoración contemporánea muchas veces hay un desvío total, y en el cual se aceptan generalizaciones y las declaraciones vagas, y el pueblo de Dios se siente muy cómodo con todo eso, porque está acostumbrado dentro de este sistema a tener las generalizaciones. Se observa bien, por ejemplo, todo esto, se dan cuenta que es muy parecido a lo que hacen los políticos en las épocas de campaña electoral, que dan una serie de promesas ambiguas, vagas, promesas generalizadas que atraen a la mayor cantidad de personas, y de esa forma, pues, ellos hacen una campaña para adquirir la mayor cantidad de votos. Pero nunca, si tú le preguntas a una persona específicamente qué va a hacer este hombre, no, eso se lo voy a decir cuando llegue de arriba, pero en este momento todo es generalizado. Entonces ahí es donde se encuentra la cultura americana en estos momentos. La iglesia se siente muy cómoda con las generalizaciones vagas, y en vez de tomar el tiempo para aprender los detalles, porque nadie tiene el tiempo para hacerlo, entonces se lleva a una adoración así a medias, y a medias no se puede adorar a Dios. Pero Dios es específico, Él designa específicamente cómo lo debemos adorar, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en la adoración. O sea que Dios es específico en lo que concierne a vivir nuestra vida espiritual, es específico acerca de la salvación, claramente nos deja saber que la salvación solo viene a través de la fe en el Señor Jesucristo, y como pueden ver, pues, las instrucciones son exclusivas. No hay salvación sin Cristo, es lo primero que te dice, hay un exclusivismo en la cristiandad. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, excluyen la subjetividad humana, las instrucciones divinas. La salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y solo la fe en el Señor Jesucristo, y se basa en las instrucciones divinas, como todo lo que hace Dios. Cuando Jesucristo vino a la faz de la tierra, cumplió las profecías específicas en detalle. Todas las profecías que había en el Antiguo Testamento las cumplió nuestro Señor al pie de la letra. Todas, fíjense ustedes. Y eso es muy ese es otro estudio que hemos hecho, que es interesantísimo, porque son tantas las profecías que cumple nuestro Señor Jesucristo en su venida, que yo les, se recuerdan del el estudio de numerología que hicimos, que se requieren 1,000,000 al exponente de 175, que eso es más grande que el universo entero, para que se cumplan 5 profecías del Antiguo Testamento en Cristo. Así de preciso tenía que ser. Entonces, Él no nació en la proximidad de Belén, nuestro Señor Jesucristo. Él nació en Belén, Él no murió cerca del día de la Pascua, Él murió el mismo día de la Pascua cuando se molaban y se ponían sobre el altar los corderos. O sea que se cumple la voluntad de Dios en detalle específico, porque Dios es un Dios de precisión. Cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad divina, nosotros aprendemos a ver las cosas de la manera más organizada posible. Dios organiza nuestras vidas, y lo organiza, Él nos da detalles a nosotros que nos permiten poner las cosas en su correcto orden. Y en el correcto orden, lo que vamos a ver nosotros es que primero es Dios. Primero. No es un dicho. Primero Dios. No. Dios tiene establecido la forma en que crecen sus hijos. Él quiere alimentar a sus hijos con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te fortalece. Y nosotros, por ejemplo, en esta iglesia nos reunimos 3 veces a la semana. Damos 5 clases a la semana. Y eso es fijo, fijo, fijo. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos como hijos de Dios es arreglar nuestro horario para poder estar recibiendo la información divina. No comer una vez a la semana, sino estar constantemente alimentándonos. Claro está que tenemos también el internet donde se pueden escuchar lecciones. Me parece que hay 3.600, 3.700 lecciones grabadas de la Biblia. Y en el internet, ustedes pueden abordar al internet, no sé cuántas has pasado al internet, pero 200, 300 lecciones que se pueden escuchar en la casa, en el internet. MinisterioBC.org, ¿verdad? MinisterioBC.org. Y ahí puedes escuchar las clases. Estas clases aparecen a las 2 horas, 3 horas en el internet. Entonces, como pueden ver, pues todo esto es interesantísimo. vamos a culminar aquí en estos momentos, viendo pues que nuestro Señor Jesucristo hace todas las cosas en detalle, y Dios hace todas las cosas en detalle, y Dios es un Dios de precisión. La próxima semana continuamos con el tema, y les voy a dar otros versículos que son tan interesantes y tan hermosos, que también cementa nuestra fe de una manera increíble, porque vemos lo que es Dios y cómo lleva a cabo todas sus funciones que promete. Claro está, las personas que lo ven son las personas que lo van conociendo, se van llenando su corazón con la palabra de Dios, y pueden ver más allá. Cosas que ojos no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea que mientras más lo conoces, más comienzas a ver estas cosas. Antes no las veías porque no tenías el equipo para verlas. Cuando tienes la palabra de Dios, Él te da el equipo para ver esas cosas. Y todas son para tu beneficio. Todas. Todas las cosas que no vistes ni oído yo son para tu beneficio. Es así que Él te bendice. Tú pasas por un lado, ves algo, hay una oportunidad para ti. ¡Pum! Tú dices, esto es mío. En el corazón te va a latir y dices, esto es mío. Esto es para mí, esto me lo está dando Dios a mí. Y ponle el sello que es para ti, porque Dios es el que te está dirigiendo, el que te bendice. Bueno, con eso terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.